Hola, buenas tardes, radiocoloristas. Soy Yolanda Bellota, estoy aquí en los mandos, pero quien hace este programa ya sabéis que es Tello. Hola, Tello Mañueco.
Hola, aquí estamos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, y sabéis que cuando suena esta sintonía, pues ¿de qué programa estamos hablando? Pues del programa Conocer la Historia. Bueno, pues encarando otro programa más de historia, el de hoy tiene unas connotaciones, para empezar, luego nos va a hablar extensamente de ello, porque se cumple el 100 aniversario, el centenario de una de las pandemias que asoló España, bueno, asoló el mundo entero, llamada la mal llamada gripe española, que ya nos lo contará Tello. Pero primero vamos a hablar un poco de la peste negra, que es realmente... Hoy vamos a hablar de pandemias, de pestes, de lo que ha diezmado la población mundial durante los siglos. Bueno, Tello, pues cuando quieras nos puedes introducir un poquito en la peste, sobre todo en la peste negra, que es la primera, ¿no?
Sí,
las
bueno,
pestes, ha habido varias, claro.
A lo largo desde luego, desde que el hombre pisa la tierra, empieza a haber pandemias y epidemias, ¿no? En la primera que está documentada es la peste de los Antoninos, del año 160, llamada de los Antoninos porque ocurre cuando la dinastía de los Antoninos, concretamente cuando reinaba, el emperador era Marco Aurelio y su hermano Lucio Vero. Ocurre en el año 160 y fue una pandemia de viruela, ¿eh? Fue una pandemia bastante dura, también la documentó su médico, se llamaba Galeno, muy conocido, y se llevó la vida igual de 3 millones de personas, ¿eh? Parece que comenzó en el sitio de Seleucía, en Mesopotamia, que estaba siendo sitiada por las tropas romanas de Lucio Vero. Allí se contagiaron las tropas romanas y lo destruyeron por el imperio. Lucio Vero, el coemperador, murió y se llegó hasta Alemania, Austria, Suiza y la propia Italia, causando una gran mortalidad. Algunos autores como Dion Casio dicen que en Roma moría al día más de 1000 personas. O sea, fue la primera gran pandemia que tenemos documentada, ¿eh? Una segunda pandemia ya también importante y documentada es la del 541-42, que es la peste de Justiniano. Se llama así porque ocurre en el Imperio Romano de Oriente, que estaba gobernado por el emperador Justiniano. Esta pandemia, que seguramente tenía sus orígenes en Oriente, llega al Imperio Bizantino a través del Alto Egipto. Ahí ya hubo ciudades del norte, noreste de África, que tienen como Cartago, y tienen una mortalidad tremenda. Y fue una peste, una pandemia ya de peste, o sea, lo que es la peste.
La peste bubónica.
De peste bubónica, la más mortífera, digamos. Sí. Tuvo varias facetas. En la primera no fue muy dura, la segunda, en la que se ve muy implicada la propia capital del Imperio, Bizancio, entonces, que fue hacia el 558 por ahí, se llevó una gran cantidad de muertos. Juan de Éfeso, uno de los cronistas de esta pandemia, dice que morían al día hasta 7.000 personas. Habla de 300.000 muertos en Bizancio, es una cifra quizá exagerada, pero sí es muy posible que Bizancio, que entonces era la ciudad más poblada que seguramente había en el planeta, con 500.000 habitantes, se quedase con la mitad de los habitantes. Fue una pandemia dura ya de peste bubónica y que se extendió sobre todo por las zonas portuarias, ¿eh? Incluso a finales del siglo VI todavía hubo ciudades como Tesalónica en Grecia que tuvieron una enorme mortalidad. Pero la pandemia de peste, la conocida por todos, la famosa peste que hemos visto en las películas y en las series, la peste negra, peste bubónica, tiene lugar en 1346. Y es la consecuencia de una bacteria que se llamaba la Yersinia pestis, que portaban las ratas, y las pulgas de las ratas eran las que se lo transmitían a los hombres, ¿eh? Parece ser que los europeos se traen la peste de Oriente, concretamente de una ciudad que se llamaba Jaffa, que era una colonia de los genoveses, estaba en la actual Crimea, ahora me parece que esa ciudad se llama Teodosia, Y bueno, ahí estaba siendo Jaffa, estaba siendo sitiada por los mongoles. En el campamento mongol empieza la peste y los mongoles lo que hacen es catapultar a sus muertos de peste dentro de la ciudad para crear el pánico. Se crea el pánico, desde luego, pero la verdad es que la peste no la transmitían los muertos. Los muertos ya no tenían pulgas. Las que lo transmitían eran los miles de ratas que desde el campamento mongol estaban entrando buscando comida y calor en la ciudad de Jaffa, que es las que son lo que extendió la peste. Parece ser que hubo tres barcos de genoveses que pudieron escapar de la ciudad y llegaron a puertos italianos como a Venecia, a Messina y a Génova, y desde ahí se va a transmitir la peste. Llegaron apenas contados los supervivientes, todos enfermos, la mayoría había muerto, y apenas desembarcan hombres. Lo que sí que desembarcan es montones de ratas con miles y miles de pulgas, ¿no?, que van a extender por toda Italia la peste. Las ratas en la Edad Media era un elemento común. Ver ratas en las calles que estaban llenas de mierda era como ver un transeúnte, era algo normal, ¿no? Y los puertos estaban infestados de ratas. La peste se extendió, como digo, por toda Italia, causó mucha mortandad. Hubo ciudades que lo padecieron mucho, como la propia Génova, Messina, Venecia, Florencia, la ciudad de los banqueros de Europa, se arruinaron los banqueros también. Esas ciudades rondaron hasta el 50% de mortalidad. Y Italia seguramente superó el tercio de su población muerta, ¿eh? De Italia pasó a Francia, por los puertos de Marsella, llegó a la ciudad de los Papas, Aviñón. Allí parece ser que morían al día 400 personas, quedaron 7.000 casas vacías, un tercio de los cardenales que estaban con el Papa murieron. Y de ahí pasó también, llegó hasta París, donde también hubo una enorme mortandad de casi el 50%, y se extendió por toda Europa, ¿no? Y por todo el mundo, claro. En los estudios que han hecho en Europa parece ser que apenas quedaron tres islas sin tocar. Llegó a todas las partes, hasta todos los rincones de Europa. Una de ellas fue en los Pirineos y otras dos parece de islitas por ahí en la Bohemia, Alemania. Por esa zona también quedaron pequeñas islas donde no llegó la peste. La peste llegó a todas partes.
Debía de ser rápida, ¿no?
¿Eh?
Debía de ser rápida.
La muerte.
O sea, debía de ser, por la mañana estabas bien y por la noche estabas muerto.
Sí, la peste, la denominaron unos peste negra, porque los cuerpos se ponían las caras sobre todo negra, y la otra forma de manifestarse era por las bubas, la peste bubónica, claro, que aparecían los ganglios en las zonas de
las axilas,
los ovacos, axilas y cuello, ¿no? Y la muerte duraba en tres días, un poco más, alguna. La bubónica igual el cinco días, un poco más, pero vamos, era fulminante, ¿no? En España entra a través del Mediterráneo, está a través de los puertos. Va a alcanzar a toda España, pero sobre todo al Reino de Castilla, que era entonces el que casi toda España, casi toda la península era el Reino de Castilla. Fue muy fuerte la peste, ocasionó muchas muertes, y esto ya lo tenemos documentado en el Becerro de las Beatrías. El Becerro de las Beatrías es una relación que manda hacer Pedro I, el cruel o el justiciero. Concretamente Isabel la Católica prohibió que se le llamase el cruel, pero eso es otro tema del que hablaremos otro día. Pero bueno, Pedro mandó hacer este censo, y por ejemplo en las 410 villas que había habitadas en Palencia, 88 quedaron deshabitadas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo el Cabildo de Burgos, por ejemplo, también en sus libros tiene como que muchísimas de las herencias en tierras y villas que tenía la Iglesia de Burgos quedaron deshabitadas. Basta decir que se piensa que Castilla por aquel momento, el Reino de Castilla, podía rondar los 5 millones de habitantes y no recupera esa población hasta siglo y medio después, hasta finales del siglo XVI. O sea que, para que veamos la mortalidad. Fue muy dura la peste en España, porque además tuvo otros dos accesos, aparte de los primeros tres años del 48 en adelante, pero después tuvo en 364 otro acceso y otro rebrote en 1374, ¿no? Pero a esto hubo que unir que con la peste llega a España otra de las jinetes del apocalipsis. Uno es la peste y otro es la guerra. Y la guerra se desató entre los trastamaras, lo que dio lugar a una enorme mortalidad. Y claro, la guerra y la peste traen como consecuencia el hambre, ¿no? O sea, que fue una época durísima de España en la que hubo multitud de motines en pueblos porque la gente, los pudientes querían tener dinero porque no había para, y asfixiaban impuestos a la población, y hubo montones de levantamientos en pueblos. Concretamente aquí en Palencia, en 1571, en Paredes de Nava, que era una de las villas más importantes, se levantaron contra su señor Felipe Castro y lo mataron. O sea, fue una época muy dura para España. En la peste negra no perdonó a nadie. En la peste negra no distinguía entre ricos y pobres. De hecho, murió en 1350 el rey Alfonso XI, el que había derrotado a los benimerines en la batalla del Salado. También murió la reina de Navarra. El rey de Aragón perdió a su mujer y a su hija. El rey francés Felipe de Valois perdió a Juana la Coja. Y también hubo otros príncipes europeos que murieron. Pero, desde luego, la peste con quien se cebó era con los pobres. Y esto es porque los pobres tenían peores condiciones higiénicas. Recordemos que en la Edad Media la gente pobre vivía generalmente con el ganado. O sea, dormían en la parte de arriba, abajo tenían las cabras. Claro, el ganado tenía pulgas, el calor, las ratas estaban al calor de los establos, a la comida, y las pulgas saltaban a todos los animales. Y de hecho, se da la circunstancia de que mueren muchísimos más pobres, pero mueren más mujeres que hombres. Y esto es porque las mujeres estaban en las casas, permanecían claro. En las casas, que estaban ya atendiendo al ganado, y es lo que estaba lleno de ratas y de pulgas. El hombre salía fuera, trabajaba fuera y estaba menos expuesto a ello. Pero como digo, no perdonó a nadie. Incluso murieron también muchos curas. Se piensa que entre los obispos de 20 murió uno en esa circunstancia. Muchos médicos murieron, concretamente en Venecia de los 24 solo quedaron 4 vivos, aunque se sospecha que alguno salió por piernas. Pero vemos, fue muy muy dura la peste en España. Después de España, como digo, se extendió por todo el mundo, y tuvo lo gordo de la peste es que no se sabía de dónde venía, y al no saber de qué se venía, cómo la iban a curar. Se dieron las explicaciones más peregrinas. Pensaban que era la ira de Dios. Luego pensaban que era que el aire estaba envenenado. Luego pensaron que los perros y los gatos la transmitían y se liaron a matar a perros y a gatos, cosa que no estaba mal, porque al fin y al cabo también tenían pulgas, ¿no? Y luego, pero es que hasta incluso el rey Felipe VI de Valois de Francia convocó a sus sabios. Y los sabios le dijeron que la peste era la consecuencia de la conjunción de los astros de Júpiter, Saturno y Marte. Claro, o sea, y encima esa teoría, la escuela de Montpellier, que era la más avanzada del momento, incluso con médicos, también casi se la tragaron, ¿no? Por tanto, si no se sabía el origen, mal se podía curar. Hubo de todo. Lo que se hacían era purificar el aire, las iglesias que se pensaba y los sitios públicos que la peste se podían meter entre las piedras se cubrieron de yeso, con lo que montones de obras de arte quedaron sepultadas bajo el yeso. Se hicieron sangrías, que siempre la sangría estaba a la orden del día. Lo más normal, y eso que sí que era algo eficaz, era apartar a los muertos, ¿no? Generalmente se quemaban las ropas de los muertos y se les enterraba. Hubo algunos médicos como Guy de Goliath, que era el médico de del Papa Clemente VI, que ya observaron que en las épocas de calor eran cuando las ratas más actuaban, vamos, cuando la peste era más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lo que trató fue de aislar al Papa, y durante el verano, en las épocas de calor, cercó toda la casa papal con hogueras para que no entrase la menor virus, ni alimaña, ni animal, ni mosquito, ni nada, ¿no? Y logró salvar, ¿no? Otra medida que tomó el obispo de Milán, que fue muy eficaz, de hecho en Milán fue de los sitios de Italia donde menos mortalidad hubo, fue que este obispo, que se llamaba Giovanni Visconti, al tener las primeras noticias de que en 3 casas habían aparecido gente con peste, las mandó tapiar y sellar completamente.
Se les puso en cuarentena, vamos.
No, les tapió de por vida.
Con la gente y dentro.
Con hombres, mujeres, niños, perros, gatos, no salió nada de allí, ¿no? Allí se morirían los que tenían la peste. Y entre esa medida y otras medidas como controlar a la gente que entraba en Milán, qué gente era, si estaba enferma, si no estaba, los productos que tenían, los animales que traían, pues como digo, logró que en Milán hubiese menos mortalidad que en otras ciudades. Pero vamos, la peste negra causó una enorme mortalidad en Europa. Se calcula que 25 millones de personas murieron en Europa. y en el resto del mundo seguramente más de 25 millones. Es una enormidad, eso es un porcentaje altísimo en un mundo en el que seguramente había poco más de 400 millones entonces. O sea, la mortalidad fue muy grande y además tuvo unas consecuencias la peste. La principal consecuencia fue que el bajón demográfico del mundo. Si en una sociedad en la que podía haber 400 y pico millones mueren 50 según, o más de 50 según otras fuentes, es un palo demográfico enorme, ¿no? Cuando desciende la demografía, desciende la producción. Si hay menos hombres para trabajar, se produce menos. Pero es que además no solo eran las muertes las que ocasionaban que no se sembrase, es que mucha gente que estaba sembrando los campos del Señor, en cuanto había peste y el señor era el primero que salía, ellos se largaban también, con lo que hay muchas tierras en baldío, se produce mucho menos. El comercio también se resiente, vamos, porque el comercio deja de funcionar. O sea, ¿quién quiere irse con unas carretas por los caminos y salir de su ciudad que no tiene peste y meterse en zonas que puede haber peste? Nada. Aparte de que hay otra cosa, en muchas ciudades no dejaban meter, incluso llegaron a asesinar a gente que quería entrar en pueblos donde no había peste. O sea, que el comercio se resiente también. Incluso se resiente la administración, porque, por ejemplo, el rey Felipe Valois de Francia, se le mueren un tercio de los notarios y recaudadores. Lo que él no puede recaudar impuestos. Claro. Además, de los que quedan vivos, muchos no se atreven a salir, y los que se atreven a salir, hay veces que no les dejan entrar en los pueblos. Con lo que también la administración de grandes naciones, como entonces era Francia, se resiente. Fue otra de las consecuencias de la peste, que, como digo, fue la mayor pandemia que había habido hasta entonces y que ha habido a lo largo de toda la humanidad. No dejaron de... Claro, cuando aparece una peste de este, enseguida empiezan los agoreros, que si Dios, que si, sí, que bueno, si no sé qué, y empezaron los mendicantes por azotarse por los sitios y demás, y aparecieron también culpables, y los culpables, los judíos no podían faltar como culpables. Hubo matanzas y quema de judíos en Suiza, en Alemania, en Francia y en otras naciones. En conclusión, como digo, fue la mayor peste. Murió, por ejemplo, la amante de Boccaccio. La amante de Boccaccio era una de las hijas del rey de Nápoles, se fue al campo y tuvimos la suerte que creó allí el de Camerón. Y también murió Laura, la mujer de Petrarca, y Petrarca decía que cómo iban a entender las generaciones futuras esta gran mortalidad si no había habido guerras ni hambrunas. Claro. O sea, que nadie se iba a creer que sin una guerra y había muerto la gran cantidad de gente que había muerto. Esa fue la mayor pandemia que hemos tenido, y que solo será en parte, digamos, igualada con la gran peste española, ¿no?, que es del siglo XX, ¿no? Antes, en el siglo XIX, hay que decir que hubo otras pandemias a lo largo de todo el siglo. La más quizá más mortífera fue el cólera, y que a lo largo de estos 100 años del siglo XIX, tanto el cólera como otras pandemias mataron a unos 15 millones de personas. No es comparable, como digo, con la peste negra. Y la otra gran pandemia...
Espera un momentito, que ponemos un pelín de música.
Sí.
Y te terminas el té. Bueno, pues cuando quieras, Tello, nos hablas de la mal llamada gripe española.
Efectivamente.
O sea, nos toca todo.
Mal llamada, siempre salimos para mal en las cosas. Sí, mal llamada peste española porque no se originó en España. Parece ser que tuvo su origen en Kansas, en Estados Unidos, en Fort Riley, un acuartelamiento militar. Dicen que fue uno de los soldados, un cocinero, el primero en que la padeció. Esto no es nada seguro, pero vamos, lo que sí que parece ser es que fue en Fort Riley y en Kansas donde aparece esta pandemia. Llega a Europa cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, en 1918, concretamente en marzo empiezan a desembarcar las primeras tropas en Francia, y a partir de ahí se extiende la peste rapidísimamente, ¿no? Era muy fácil porque era la La mal llamada gripe española era una enfermedad que se transmitía por el aire, por
sí, sí.
O sea, y entonces era la gente lo cogía simplemente al oír hablar a otra persona. Los soldados estaban hacinados en cuarteles, los soldados estaban hacinados en camiones, en transportes, en trenes, en las trincheras, se iban cambiando de zonas, había prisioneros que pasaban a otras naciones. Total, que la peste se extendió de forma rapidísima, ¿eh? Y fue muy dura. Las potencias, por ejemplo, Francia se calcula que pudo tener a las tres cuartas partes del ejército con peste.
Joder.
Vamos, con gripe.
Con gripe.
Y en cuanto al, por ejemplo, Ludendorff, que fue el general más destacado de los alemanes, dice que acusó a la gripe de que la segunda ofensiva contra en el Marne le falló precisamente por las bajas que tenía por la gripe. Claro, en esas circunstancias las potencias en guerra no podían decir que ellos tenían una gripe que estaba matando a miles y miles de personas, y encima no era como las gripes normales, incluso las de ahora, que se ceban sobre todo en viejos y en niños. Era una gripe que se cebó mucho en gente entre 20 y 40 años, precisamente porque eran la gente que estaba en los frentes, y acababa más con ellos, aunque era gente fuerte, ¿eh? Fue una gripe muy dura. Y claro, en esas condiciones nadie hablaba de que había peste en sus naciones. En España, parece ser que, yo creo que fue en Burgos, uno de los sitios más dañados por la gripe española, en la que empezó a hablarse de la gripe esta, y ya pues todo el mundo empezó a que la gripe esta, pues como la prensa española hablaba, pues que era de España, que había nacido en España, pero llegó mucho mucho antes, como digo, a Kansas, a Estados Unidos, y sobre todo a Europa. Se extendió, como digo, muy rápidamente. No había forma tampoco de curarla, eran aspirinas, quinina, no había fórmula para ella. Tardaron muchísimos años en encontrar el INI, que era la bacteria que ahora tienen en Estados Unidos congelada, para buscar la fórmula para acabar con las gripes. Las medidas que tomaban, hombre, algunas eran como, por ejemplo, en Estados Unidos se obligó a llevar mascarillas y se multaba hasta con 100 euros, que era, con 100 dólares, que era una enorme cantidad al que no la llevaba. En Francia se podría escupir en las calles y cosas de estas, ¿no? Toser en frente a la gente, bueno, medidas que no eran eficaces. La peste, vamos, la gripe, estoy llamando a la peste, pero vamos, al fin y al cabo sí, fue una pandemia.
Peste, una pandemia, claro.
La gripe española tuvo tres fases principales. La primera en marzo, cuando llega, otra muy fuerte, que es la que más muertes trajo, que fue a partir de agosto del 18, y luego otra tercera, que fue menos fuerte, que dura hasta el 20. Fue una, como digo, llegó a todas las partes y alcanzó a todas las edades, hasta los gatos y los perros, que hasta entonces se habían visto envueltos en alguna de estas pandemias, también la tuvieron. Se calcula que pudo afectar hasta un tercio de la humanidad, ¿eh?
Fíjate.
Que entonces podía rondar por los 1.600, 1.700 millones, con una enorme mortalidad. Se habla de más de 50 millones de muertos, ¿eh?
Sí.
De más de 50 millones de muertos. Démonos cuenta que en la Primera Guerra Mundial, que se llamó la Primera Gran Guerra por la enorme mortalidad, habían muerto, entre unas cosas y otras, 17 millones de personas. Aquí las cifras menores dan 50 millones, ¿eh? Las hay que dicen que están entre 50 y 100 millones, ¿eh? Fue durísima, además es que llegó a todas las partes, ¿eh?
O
sea, apareció en las islas Samoas, apareció en las islas Fiji, donde se cargó al 30%, en Samoa Oriental al 40%, en un poblado inuit de Alaska, de 80 personas murieron 78. O sea, llegó a todas las partes. Solo los estudiosos piensan que no llegó a la Antártida y no llegó a algunas zonas de islas del Amazonas, pero lo demás se extendió por el mundo entero, como digo, para llegar hasta Alaska y a un poblado inuit, o meterse en las islas Fiji, concretamente apartadas de todo. Fue durísima la pandemia.
Igual que vino, se fue.
Sí, no, esa fue la suerte, que no fueron muchos años lo que, vamos, fueron apenas 2 años lo que duró, pero vamos, seguramente donde más muertos hubo eran las zonas muy pobladas, ya entonces se piensan que Asia podía tener cerca de 1.000 millones, ya Asia, piensan que China y la India rondaron los 15 millones de muertos, Estados Unidos 600.000, Francia, Italia, que estaban en guerra, Alemania 400.000, 300.000 hubo en España. En España también llegó la peste, aunque la gripe española llegó, o sea, que se piensa que pudieron tener cerca de 8 millones de personas, ¿eh? y hubo, aunque el gobierno dio cifras falsas, dio 140.000, 150.000 muertos, los estudios posteriores han demostrado que fueron 300.000 los españoles que murieron de esta gran pandemia. Murieron, la tuvo hasta Alfonso XIII, la tuvo Eduardo Dato, que era el presidente del gobierno. Roosevelt, el presidente americano, la tuvo Atatürk, el presidente turco, escritores como Kafka, otros murieron, Apollinaire, otro escritor murió de la peste, o también murió Kling, el pintor también murió de la peste.
Gustav Kling murió de la peste.
Fue la gripe española, la mal llamada gripe española, que como digo fue en el 18 y causó entre 50 y algunos dicen que se pudo acercar a los 100 muertos, fue la otra gran pandemia de la historia de la humanidad, pudo superar incluso a muertos a la peste de 1348, esta gripe española, porque es muy fácil que superase los 70-80 como millones, como dicen algunas personas. Y aunque la peste del 1348 causó la muerte a 55 millones por ahí, 60, esta causó más, pero tengamos en cuenta que la población de 1348 era de unos 400 millones de habitantes y la población de 1918 era de 1.700 millones. Por tanto, la enfermedad llegó a muchísimas más millones de personas. Después de esta gran pandemia, la gran peste española, hemos tenido otra gran peste, la peste de nuestro tiempo,
la del siglo XX,
la de 1986 apareció en San Francisco, que fue el SIDA.
El detonante que fue cuando se murió Rojasso, ¿no?
Ahí se empezó a dar a conocer y bueno, se perdió mucho tiempo, yo creo, en buscar una solución y sobre todo en llevarla a los sitios donde estaba haciendo verdaderamente estragos, como era en África, por causa siempre de las farmacéuticas, del dinero y de los intereses. Luego también hubo cosas raras, como el SIDA, ya sabemos que era se transmitía por las relaciones sexuales, por las jeringuillas, por la sangre, por la saliva. Y, por ejemplo, hubo confesiones religiosas que decían en África que no se utilizase el preservativo. Bueno, cosas de estas retorgadas que costaron que más de 30, se calcula que por lo menos 35 millones de personas hayan muerto de la pandemia de nuestras vidas del siglo XX, que fue el SIDA. En la actualidad todavía quedan, se calcula que unos 30 millones de personas con SIDA, unos 150.000 en España. 40.000 de ellos no saben ni siquiera que son portadores del VIH/S y más no decir, bueno, que por lo menos sí que se ha paliado mucho y de hecho en la última década las muertes por el SIDA se han quedado en la mitad.
Además ha quedado como si fuese una enfermedad crónica ya.
Sí. Lo que pasa es que está muy controlada, claro, e incluso pues los enfermos del SIDA hacen vida completamente normal y bueno, esas son las ventajas que hemos tenido de vivir en estos siglos donde la medicina estaba más avanzada, no vivir en los años de la gran peste bubónica o de la gripe española. Y este es un pequeño repaso de las pandemias más importantes que hemos tenido a lo largo del siglo y quedémonos siempre, como digo, con las dos grandes, la peste negra y la gripe española.
Y luego tendremos que hablar otro día de las enfermedades que llevamos nosotros.
Sí, no me quería.
De las pestes que llevamos nosotros hacia los países.
Que causaron muchísimos millones. De eso podríamos hasta hablar otro día, porque hablar mucho de la historia de América, de la que sabes que yo he escrito un par de libros.
Sí.
Pero vamos, nosotros llevamos enfermedades como la gripe, los catarros, la viruela, el sarampión, las paperas, pero sobre todo la viruela, que causaron millones de muertos. Se calcula que solo en el imperio azteca, de los 12 millones, al menos casi un tercio, casi 4 millones murieron por la viruela.
O sea,
las Islas Antillas, que estaban cuando llegan los españoles, Colón, en 1492, estaban habitadas Jamaica, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, todo esto había unos 800.000 personas. 25 años después se quedaron con 50.000. De hecho, enseguida ya tuvieron que llevar negros. Yo creo que los primeros ya llegaron con el gobernador Obando en 1502 a América. Y precisamente fue un negro de los que estuvo con Cortés en Tenochtitlán cuando le echaron de la capital azteca, el que dejó la viruela allí. Es una curiosidad. Dejó la viruela, le echaron a los españoles de la capital azteca por sus abusos, mataron a 800, pero quedaron algunos heridos, y uno de los que quedó era un negro que tenía viruela y que fue una atracción para todos los aztecas, que iban todos a ver a un hombre y a tocarle, un hombre que era distinto, de un color distinto y que encima estaba lleno de bubas y y vamos, la mortalidad,
la liaron parda.
Sí, efectivamente, ya te digo, eso facilitó incluso mucho luego la conquista de la propia capital que hizo Cortés un año después, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión.
Pues sí, la verdad es que ha estado muy interesante el programa de hoy porque nos has acercado, pues eso, a las grandes pandemias, a las grandes pestes que ha habido en el mundo entero y otro día pues hablaremos pues de ese tema o de otro tema, porque los programas de Tello siempre son muy interesantes porque nos acercan,
bueno.
Hombre, nos acercas a una historia más, lo vuelvo a repetir, nos haces pues la historia fácil, para no que no sea farragosa, que nuestros radiocoloristas sí. Cuando escuchen el programa no les resulte tedioso, sino que, oye, pues que lo entiendan muy bien, porque Tello lo habla de una manera muy, muy
hay
normal,
que hablar a la gente de una forma coloquial y hacérselo fácil.
Exactamente. Bueno, Tello, pues nada, hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día.
Y desde Radio Colores, desde el 107.7 en la FM y en la web radiocolores.es. Y ya sabéis cómo se llama este programa, Conocer la Historia. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Hasta luego.